Saludos y bendiciones a todos los presentes. Para mí es un privilegio, diría un honor inmerecido, el poder compartir a través de este medio con ustedes aquí presentes y con nuestra teleaudiencia. Que la paz del cielo sea con cada uno de ustedes. Y me ha tocado compartir un tema que para mí es interesante, me llena el corazón. Habla acerca del quinto mandamiento y antes de hacerlo, tengo que pagar una cuenta. Yo tengo el privilegio de ser el mayordomo de dos de los niños más preciosos del cielo. Me refiero a mi hija Miladys, que sé que me está observando. Miladys, tengo un mensaje para ti. Eres la única hija que tengo, la preciosura más grande que Dios me ha dado. Que Dios te bendiga. Mami y papi te aman mucho. Y solo quería saludarte y recordarte que somos mejores personas porque tú estás en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Tengo que decirle a mi macho, a Jonathan, as my boy, que también fue un regalo del cielo. Eso significa tu nombre. Y Dios nos permitió tenerte para tener la bendición de saber lo mucho que nos ama a todos. Jonathan, no olvides que mami y papi te aman también. Y quiero saludarte. Pronto estaremos en casa para compartir con ustedes. Bueno. Ya pagué la deuda más grande del mundo. Ahora puedo continuar ahora invocando el nombre de Dios para que nos visite en esta hora. Oremos. Cariñoso y eterno Padre, Dios del cielo y de la tierra y de nuestros corazones, es en el nombre de Jesús, únicamente en su sangre, que nos allegamos a ti para suplicar el perdón de nuestros pecados. Para pedirte, oh Dios, que tu promesa se cumpla, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás. Y para que te plazcas, oh Dios, de hacerte presente a través de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Señor, y te pido de todo corazón que al abrir tu palabra, tú remuevas a este servidor y que seas tú el que hables a tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Rápidamente les invito a que nos acompañen al libro de Éxodo, el capítulo 20. Y vamos a tomar en cuenta el versículo 12, donde allí reza lo que es el quinto mandamiento de la ley eterna y moral de Dios. Ahora, les doy una advertencia. No comparto la palabra de Dios solo, la comparto, ¿sí? So, siéntase en la libertad de compartirla conmigo por igual. Vamos a romper el pan juntos. Por lo tanto, cuando lleguen al versículo, díganme en amén, por favor. Cuando lo encuentren. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Muy bien. Y dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El quinto mandamiento, conocido por todos como el primer mandamiento o el único mandamiento con promesa. Ahora, por favor, no olviden ese detalle importante. El único mandamiento, ¿con qué dijimos? Con promesa. No olviden eso. Ahora, me llama mucho la atención en el contexto en el cual el pueblo de Israel recibe de parte de Dios los 10 mandamientos. Y les voy a suplicar que conmigo vayan en su memoria a lo que ocurrió poco antes de Dios entregarle esas dos tablas de piedra a su siervo Moisés para su pueblo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, nace de la raíz de Abraham. Cuando Dios le promete que iba a tener una simiente como las estrellas del cielo, incontables. Pero Abraham no tenía prole. Especialidad del Dios del cielo: prometer lo imposible y cumplirlo. ¿Amén? Amén. Tanto esperó hasta que se cumplió esa promesa. Pero es triste que la Biblia nos dice que ese pueblo que fue engrandeciéndose fue llevado cautivo a Egipto por más de 400 años. Una nación que Dios le ha prometido bendecirla, pero sufrió el cautiverio por 430 años antes de que Dios los liberara finalmente. No olviden ese detalle. Tanto tiempo estuvieron en la tierra de Egipto que ya crecieron con sus costumbres, que ya se le pegó tanto lo bueno como especialmente lo qué, lo malo. Mamá siempre decía, lo malo se pega rapidito, por lo tanto evítalo, mijo. ¿Sí? Ahora, en este contexto, Dios se propone a cumplir su promesa de liberar a su pueblo a través de Moisés. ¿Recuerdan la historia? Moisés se encuentra delante de Faraón y le dice, Dios ha dicho, dejad a mi pueblo ir para que me adore libremente al desierto. ¿Y qué nos dice el relato bíblico? Que el faraón dijo, pues seguro que sí, llévaselo. Así dijo. No. Les dijo, no van a ir. Y otra vez, Aarón y Moisés le advierten, faraón, permita que el pueblo de Dios vaya a adorarle al desierto, porque si no, Dios descenderá plagas sobre vosotros. Y todos conocemos la historia. Pasan 9 plagas y quiero concentrar nuestra atención en la 10ª plaga. Vamos a recordar que la 10ª plaga fue la plaga más terrible que cayó sobre el pueblo rebelde de Egipto, especialmente sobre Faraón, que no quiso acceder al pedido y al mandato de Dios: la muerte de los primogénitos. Si había una honra en el tiempo bíblico, era el que naciera primero. El varoncito era la honra más grande de un hombre y de una mujer por igual. Se sobreentiende que una mujer que no daba prole era supuestamente marcada por Dios, sí. O diríamos maldecida, o andaba con una condenación encima. No se le daba el valor que merecía, pero una que daba muchos varones, especialmente el primero, era conocida como una bendecida. Ahora, recuerden que el primogénito era el tesoro mayor del hogar. ¿Por qué? Porque así el hombre seguía su buen nombre. Ahora, yo tengo el privilegio de tener una hija maravillosa como primera o primogénita, voy a decirles. Y yo no puedo hablar de este mandamiento sin hablar de mis hijos, ¿saben? So, me tendrán que disculpar, pero yo soy un enamorado de mis hijos, ¿sí? Tal como yo se la pedí al cielo, que naciera mi hija primero, así nació. Buclecitos preciosos, unos ojos pícaros como de ella sola, y una inteligencia que yo digo, Señor, esto yo no lo pedí, ¿saben? Tiene 8 años y casi cumple 20, no sé si me entienden. Oren por su amigo el pastor Piñero, ¿saben? Que ya tiene 8 años y yo estoy orando que Cristo venga pronto, pero ya, rapidito, ¿no? Y luego tengo mi varoncito, que Dios me lo bendiga. Ahora, recuerden que en el tiempo de las plagas de Egipto, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. De la única manera que alguien se podía salvar de perder a su hijo primogénito en la tierra de Egipto, debían matar un cordero sin mancha, tomar su sangre y plasmarla por los dinteles de la puerta y sobre el poste, tomar entonces su carne y comerla con su ropa por encima, diríamos, listos para salir entonces y ser liberados de Egipto. Y entre ellos estaban los egipcios que creyeran en Dios. Todo aquel que hiciera lo que Dios le envió a hacer, había de ser librado de la plaga de la muerte de los primogénitos. No olviden eso, porque más adelante vemos que Dios señala algo interesante en este mandamiento. Poco tiempo después conocemos que Dios libera a su pueblo y cumple su promesa. El ángel de Jehová pasó por encima de Egipto, y dondequiera que veía la marca de la sangre del cordero, esa casa y su primogénito era pasado por encima. Eran salvados, liberados de la muerte. Y debían huir. Pero ay de aquellos hogares que no creyendo, no siguieron el mandato de Dios. Porque allí, incluyendo el hogar del faraón, sufrieron la plaga más atroz que puede llegar a cualquier hogar: la muerte de los primogénitos. El pueblo de Dios sale entonces bajo la dirección divina, siendo dirigidos por una columna de fuego de noche y una columna de nube durante el día, y llegan al pie del monte Sinaí, donde Dios se manifiesta maravillosa y milagrosamente, entregándole su santa y eterna ley. Ahora me llama la atención que Jesús en el Nuevo Testamento, no como muchos han dicho, Jesús no abolió la santa y eterna ley moral de Dios, que de hecho fue escrita por el ¿qué? El mismo dedo de Dios, dice Éxodo 31:18. Al contrario, Mateo 22, versículos del 35 al 40, nos dicen algo muy importante. Les invito a que vayan con nosotros, Mateo el capítulo 22, y vamos a leer los versículos 35 al 40. Y esto es en palabra de Jesús. Mateo capítulo 22, versículos del 35 al 40. Y cuando lo tengan, digan amén, por favor. Muy bien. Y la palabra de Dios dice así: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, entiéndase, a Jesús, para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. En este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense bien que Jesús nos dijo que de estos dos mandamientos, o estos dos mandamientos, toman el lugar de la ley o de los otros 10 que se habían presentado. No dice: estos dos mandamientos suplantan a los 10 anteriores. Dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley. Ahora, a los eruditos o los estudiosos bíblicos se conoce que esos dos mandamientos que Jesús mencionó en Mateo 22 es un resumen de la santa ley de Dios, dada en dos tablas de piedra. La primera tabla contenía los primeros 4 mandamientos, que subrayan y describen el amor hacia Dios con toda nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente. Y por favor, los invito a que repasen conmigo los primeros 4 mandamientos. El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, como dice, no te harás imagen de ninguna cosa semejante, o en el cielo, o en la tierra, o en las aguas, o debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella. El tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto dice: acordate has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Porque en 6 días hizo ¿quién? Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Mas el séptimo día reposó de todas las cosas que había hecho. Los primeros 4 mandamientos hablan acerca del amor que se manifiesta hacia nuestro Dios. Esos 4 dependen del que Jesús dijo: amarás a tu prójimo, perdón, amarás a Dios sobre todo o con todo tu corazón. Ahora, los otros 6 restantes están resumidos o dependen del segundo que Jesús presentó en Mateo 22. Y amarás, ¿cómo quien dice? ¿Cómo dice? A tu prójimo como a ti mismo. Me llama la atención que esa segunda faceta de los mandamientos comienza con los padres en el hogar. Ahora, en el contexto que hemos hablado, el pueblo de Israel recibe los mandamientos aproximadamente quizás unas 2 semanas, puedo fallar por un día o una semana, de haber sido liberado milagrosamente de manos de los egipcios. Y lo último que vieron de los egipcios fue cuando el Mar Rojo se les cerró y Dios venció definitivamente sobre Faraón y su ejército. Y tuvieron que decir: alabado sea Dios, porque Él nos ha librado. Ahora, no olviden que entre ellos estaban los primogénitos que fueron salvos solo por las acciones y la fe de sus padres. No olviden eso. Si alguien tenía que estar agradecido, ¿quién era? El primogénito de la familia. ¿Por qué? Porque él sabía que pudo haber muerto, pero por la misericordia y la gracia y la fe de sus padres, su vida fue salvada. Su vida fue preservada. Entre todo el pueblo, allí estaban los primogénitos, salvos solo por la gracia divina, recibiendo este quinto mandamiento. Pregunto, ¿tendrían razón para estar agradecidos a Dios? Definitivamente. Y a estos Jesús les dice, Éxodo 20, 12, honra a tu padre y a tu madre, para que sus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hago una pregunta en esta ocasión. ¿Honra? ¿Qué es honrar? ¿Qué es eso de honrar? Venerar, algunos dicen respetar. Es interesante que la palabra honra conlleva en sí un significado de honor, ¿sí o no? Y una persona de honor es una que merece respeto por quien es. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a estos dijo Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y quiero que nos enfoquemos otra vez en especial en los primogénitos que fueron salvos. En el primer mandamiento, antes de que Dios diera su ley, dice claramente: yo soy Jehová tu Dios, el que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 21. Recordándoles, luego les dio los mandamientos. Con ese eco en el oído, los primogénitos escuchan: honra a tu padre y a tu madre. Hago la pregunta: si usted supiera que usted está vivo hoy solo por una acción sacrificada de su madre o su padre, ¿cambiaría su manera de apreciarlo? ¿Cambiaría su manera de demostrarle su aprecio? Conozco la historia de un niño que cuando tenía 5 años fue a su primera clase en la escuela. Fue a lo que conocido aquí en este país como el kindergarten. Y llegado allí conoció unos amigos bien, bien chévere. Y se hicieron buenos amigos, pasó al primer grado, luego al segundo. Y ese mismo grupito siguió uno tras el otro juntitos. Y ya cuando llegaron al cuarto grado, tenían unos 9 años quizás, los veranos se pasaban juntos jugando al béisbol, jugando al fútbol, y se pasaban juntitos en el vecindario. Y siempre durante el verano, las mamás de cada niño pues le hacían un arreglito o les hacían su limonada o algo por el estilo para que los muchachos sigan jugando y la pasaran bien juntos. Y este muchachito que le vamos a decir Juanito, estaba entre ellos. Pero Juanito era un poco diferente a los demás. Los muchachos se daban cuenta que cuando decían: vamos a casa de la mamá de Pedro, todo el mundo corría: sí, cómo no, y Pedro era el primero: sí, venga, vamos a casa para tomar limonada. Todos iban. Cuando decía, vamos hoy a mi casa, decía Tomasito, y tomamos allí un poco de chocolate frío. Ah, sí, bien, con unas donitas, ¿cómo no? Y todo el mundo corría entonces a casa de Tomás. Pero nunca nuestro amigo Juancito mencionaba, vamos a casa de mami para que tomemos quizás un helado o algo por el estilo. Y entre ellos hubo un amigo que se dio cuenta y le hizo la pregunta siguiente. Ven acá, Juanito, ¿por qué nunca nos invitas a tu casa a tomar aunque sea agua fría? Vamos, chico. Él decía, no, quizás hoy no, quizás mi mamá no se siente bien. No, que si mamá está enferma, no, que si mamá no está. Y una excusa tras otra daba. Hasta que un día, este su amigo decidió, a escondida, ir a visitarlo a su casa. Y tocó a la puerta un domingo, como eso de las 9 de la mañana, sabiendo que mamá y también Juancito iban a estar. Tocó a la puerta y finalmente le abrieron. Y para su sorpresa, Juanito se encontró con este amigo. Dice, oye, ¿cómo está? ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está? Dice, bien. Vengo a compartir contigo. Oye, ¿qué tal si nos tomamos un agua fría? ¿Sí? Que tu mamá nos prepare. Dice, es muy temprano, hace frío. Dice, no, hace calor. Vamos a entrar así, vamos a que tu mamá nos prepare que sea una agüita fría. Y tanto estuvo insistiendo Carlitos hasta que finalmente entró. Ustedes saben cómo son los niños, ¿no? Muy insistentes. Entró y se sentó en la sala esperando. Y llamó a la mamá de Juancito. Señora, buenos días. Vengo a tomar un poquito de agüita fría. Y allá salió la señora. Ah, ¿cómo está Carlitos? Dios te bendiga. Bien. Y él se daba cuenta que la señora, pues, era muy amable. Y miraba a Juancito y decía, pero, ¿y por qué no querría que nosotros viniésemos a su hogar? Y Juancito bajó la cabeza y como que se quería esconder. Y se acercó la mamá de Juancito y le fue a dar un abracito a Carlos. Y cuando le fue a dar un abracito a Carlos, Carlos se dio cuenta que algo pasaba con sus manos. Se dio cuenta que cuando ella le fue a dar el abrazo, no era una piel normal la que tenía ella sobre su mano. Y la miró, se espantó un poco, pero se sujetó un momentito y bueno, ah, qué bien. Y luego ella se fue a la cocina y rápido le preguntó a Juancito, ¿qué le pasa a tu mamá en las manos? Dice, ay, yo no sé, vámonos afuera a jugar, vente. Y Juancito pensó en algo para salir de la casa. Los dos salieron tratando de esquivar la situación. Luego regresó a su casa después de un tiempo y fue donde su mamá medio triste. Y dije, mamá, le dijo, Carlitos me preguntó sobre tus manos y yo no supe qué decirle. Mamá, no sé qué decir. Cuéntame, mamá, ¿por qué están tus manos así? Y mamá se sentó con Juancito y comenzó a contarle que una vez, él tenía meses de nacido, vivían en cierto lugar y mientras ella preparaba algo en la cocina, allí yacía dormidito su hijo Juancito. Y cuando eso, sale ella al baño un momento y de regreso se da cuenta que hay humo en la casa, que lo que tenía sobre la estufa se había incendiado. Y rápidamente pensó en su bebé recién nacido, cuyo cuarto quedaba al lado de la cocina, contrario a donde ella estaba. Y con mucha, mucha premura trató por todo lo que pudo de salvarle la vida a su hijo Juancito, cosa que pudo lograr, pero no sin antes recibir quemaduras irreparables en sus manos. Y continuó entonces contándole cómo ella había salvado la vida de su niño Juancito. Juancito terminó mirando a su mamá con lágrimas cayéndole por aquí, por las esquinas de los ojos. Y no terminó bien la mamá de contarle cuando se le lanzó con todo lo que tenía. y le dio un abrazo bien fuerte y dice: mamá, jamás me avergüenzaré de tus lindas manos. Y procedió a darle besos indecibles sobre esas manos quemadas por salvarle la vida a su hijo Juancito. ¿Saben? Cuando recuerdo y leo ese versículo, honra a tu padre y a tu madre, siempre recuerdo la historia de Juancito. Ahora, ¿saben? No todos los hijos son así. Y me pregunto, ¿por qué es que Dios le habrá dado el único mandamiento con promesa a los hijos y no a los padres? ¿Por qué a los niños y jóvenes y no a los adultos? ¿Por qué? Bueno, la Biblia me confirma que Dios tenía un plan. Dios sabía y conocía el corazón de los niños, de todos los seres humanos. Recuerdo un versículo en Proverbios capítulo 22 y el verso 6 que dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuese viejo no se apartará de ella. No olvide ese versículo porque encapsula lo que es el propósito de Dios para con los hijos. Los hijos que me escuchan aquí en este lugar, hijos que me observan a través del televisor, Dios tiene un propósito especial contigo a través de tus padres. A través de ti Dios desea salvar a tu madre y a tu padre. Es por eso que dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo es que se honra a una persona? Primero hay que identificar y reconocer públicamente que es una persona digna de honor. Ahora, no olviden eso. Algunos se preguntarán: bueno, pastor, usted puede decir eso fácil porque quizás sus padres fueron muy buenos con usted, pero mi papá, yo honrarlo. Mi mamá que me maltrató, no, conmigo eso no va, usted no entiende el caso. Debo decirle que yo no le estoy diciendo que honre a su padre y a su madre. El mandato es un mandato divino, de parte del Dios del cielo. Independientemente de cuál fuera tu relación con tu padre o tu madre, sobre esa relación está la relación de Dios, tu Salvador, contigo. Basado en eso, Dios nos ordena: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo es que se honra una persona? Reconociendo primero que es digna de honor. ¿Son todos los padres dignos de honor? ¿Son todas las madres dignas de honor? Tengan cuidado cómo responden a esa pregunta. La repito, son todos los padres dignos de honor. Son todas las madres dignas de honor. Los veo allí. Sigan conmigo. Le postulo la siguiente posición en esta ocasión: todos los padres y todas las madres son dignos de honor. Porque los padres y las madres representan a nuestro Padre Celestial. El papá y la mamá son los primeros representantes del cielo en el hogar. Es por eso que el apóstol Pablo nos aconseja lo siguiente a los padres. Escúchenme bien y por favor sigan conmigo muy de cerca. Vamos un momentito a lo que dice el apóstol Pablo en Segunda de Timoteo, el capítulo 3. Segunda de Timoteo, el capítulo 3. Y vamos a darle aquí un momentito. Mil disculpas de parte de este servidor. Se me acaba de perder la página que tenía aquí. Muy bien. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículos de 1 y 2, por favor. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo nos dice algo interesante allí. Dice, también debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ¿y qué dice? ¿Desobedientes a qué? A los padres. No olvide eso como señal de los últimos días, desobediente a los padres. Ahora, les hago una pregunta. ¿Habrán hijos desobedientes a los padres hoy día? ¿Habrán hijos desobedientes a los padres hoy día? ¿Sí o no? Sí. Eso nos señala entonces que estamos viviendo en los últimos días. Ahora, habíamos dicho que algunos ponen la excusa, perdonando la expresión tan fuerte, de que su mamá o su papá no es digno de honra por la manera en que lo criaron. Y voy a ser muy cauteloso con lo que voy a decir. Yo no conozco su situación familiar. No sé en qué hogar usted se crió. Pero una cosa sí sé, como me dice la palabra de Dios, que no importa cómo ha sido mi vida en el pasado, si estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y eso incluye nuestra manera de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Continuamos con el pensamiento. Honrar a alguien es reconocer que es digno de honra. Honra a tu padre y a tu madre. Pregunto, ¿la honra cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra la honra? Dándole dinero. ¿Sí? ¿No? Obedeciendo. Pregunto, ¿se podrá honrar a un padre que no fue un buen modelo? ¿Se podrá honrar una madre que no fue una modelo de madre digna de imitar? Les doy otro caso. Conozco de un caballero que le vamos a poner por nombre Pepe. Y Pepe, si estás aquí entre nosotros, discúlpame. Pepe era un muchacho que se crió en un hogar donde su padre tomaba mucho. Tanto es así que se tomaba litro y medio de licor al día, todos los días sin falta. Vivía en un hogar donde la mamá era cristiana, pero el padre nunca lo fue. El padre fue una persona severa, y más cuando estaba bajo la influencia del alcohol. Y Pepe observaba la conducta de su padre. Pepe se daba cuenta que cuando algo malo pasaba en la casa, fuese la culpa de quien fuese, mamá las pagaba todas. Tanto es así que, corrido el tiempo, Pepe supo, después de estar en la universidad, que su papá corrió a su mamá con machete en mano hasta que huyera del hogar, bajo la influencia del alcohol. A eso le traía mucha tristeza a Pepe. Sin embargo, Pepe hoy día no maldice a su padre, no condena a su padre, no habla mal de su padre. Se propuso no seguir el ejemplo de su padre. Y hoy día, Pepe es un ciudadano ejemplar en el lugar donde radica. Cualquiera lo mira y se da cuenta que Pepe tomó en cuenta lo que Jehová dice en el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, regreso a Éxodo capítulo 20. Versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿A quién le hablaba Jehová en ese entonces? Al pueblo de Israel. a los que había sacado de la tierra de Egipto, para que le diese, ¿qué cosa? La Canaán terrenal. Punto interesante. Que la promesa de larga vida Dios se la dio ¿a quiénes? A aquellos hijos que honraban ¿a quién? A sus padres y a su madre. Interesante. La Biblia nos relata que el pueblo de Israel sí heredó la Canaán terrenal, pero fueron muy pocos, porque eran bastante rebeldes los primeros que salieron de allí. Y después de 40 años de circundar en el desierto, es que dos de ellos pudieron ver la promesa original que Dios le había dado cumplirse en su vida. Me llama la atención que en 2 de Timoteo leímos que la señal de los últimos días es que los padres o los hijos serían desobedientes a los padres. Y hago un llamado en esta ocasión. ¿Será que Dios no nos ha prometido una larga vida? ¿Será que Dios no ha prometido a sus hijos una vida eterna? ¿Sí o no? Juan 17:3 dice, lo dice claramente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a los solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es promesa de Dios, sí o no? Promesa de Dios para usted y para mí. Para todos aquellos que deseamos heredar la vida eterna, necesitamos tomar en cuenta este versículo, este mandamiento, de manera especial. Otra vez, honra a tu padre y a tu madre, para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Promesa de vida eterna en el mismo centro de la ley de Dios. Ahora, tengo una preocupación que compartí con la generación actual. Son muchas las bendiciones y las promesas del cielo para aquellos hijos que honran a su padre y a su madre. Pero lamentablemente son muy pocos los que hoy día las claman y las viven. Y ahora les voy a hablar al pueblo de Dios. Hemos visto que dentro de todos aquellos, diríamos, desviados de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, encontramos que la mayor parte de los que están encerrados en las cárceles hoy día son aquellos con algún tipo de comienzo o principio cristiano. Y eso no tiene como que sentido. El pensar que un niño que se crió en una cuna cristiana esté tras las rejas de un país o una ciudad. Pero la triste realidad es esa. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerdo a Pedro. Pedro, un muchacho muy inteligente. Muy inteligente. Pedro era ese tipo de muchacho que no llegaba al salón de clase, sino el primer día y el día antes del examen. Se sentaba entonces y tomaba el examen y era el primero en terminar el examen. Y lo entregaba. La maestra lo cotejaba porque conocía a Pedro. Y Pedro siempre pasaba el examen con honores. Siempre. Y la maestra dice, no puede ser, Pedro, tienes que tener una batería, una droguita por ahí. Y ella literalmente rebuscaba a Pedro. Le buscaba los brazos. Ustedes no saben de eso, ¿no? Le buscaba los brazos a ver si se había escrito las contestaciones en el brazo. ¿Verdad que ustedes no saben de eso? No. Le buscaba en las medias de los zapatos para saber si tenía una droguita, le decían en mi pueblo. No sé, una notita que tenía entonces la clave. Pero ustedes no saben de eso, ¿cierto o falso? No. Y lo buscaban y nada. Le buscaba, bueno, y luego iba al escritorio y buscaba a ver si había escrito sobre donde uno se asienta, ¿no? Si a ver si la droguita está... No, nada. Y Pedro le decía, maestro, si usted quiere, dícteme las preguntas y yo les daré la contestación. Muy inteligente. Y Pedro provenía de un lugar cristiano. Pero pasó el tiempo y Pedro se desvió. Pedro se entró al mundo de las drogas. Y como era inteligente y muy, muy, muy perspicaz, los malandros de la droga se dieron cuenta y quisieron entonces ayudar al muchacho para ayudarse a ellos. Y se enredó en ese mundo terrible de las drogas. Y todas las noches, esa mamá no cesaba de orar por Pedro. A veces pasaba la noche entera orando. Y Pedro tenía 5 hermanos. Y ellos se daban cuenta. Cuando mamá se levantaba con esas ojeras, hacer el desayuno, ya sabían que andaba orando por Pedro porque estuvo toda la noche afuera y no sabía de él. 7 largos años orando por Pedro. Y un día Dios contestó su oración. Un día Pedro finalmente dijo, no puedo más. O te manifiestas, Dios, como el Dios que dices ser, o me rindo. Y el Señor, por supuesto, se manifestó. Pedro tuvo un encuentro con Cristo Jesús y transformó su vida para siempre. Me llama la atención esa historia porque yo conozco a Pedro personalmente. Y aprendí algo de Pedro y de su mamá. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hijos que me escuchan, Dios quiere darte vida eterna. Quiere dártela junto a tu familia, porque es de la única manera que Él sabe que puedes ser feliz. Mi pregunta para ti, que me escuchas y me observas, es la siguiente. ¿Hasta cuándo seguirás deshonrando el pedido de tu Padre Celestial? ¿Hasta cuándo seguirás huyendo de aquellos buenos consejos que tu madre te daba, que tu padre compartía contigo? ¿Saben? Hay una promesa en la Biblia para aquellos padres que tienen los hijos que siguen todavía descarrilados. Malaquías 4 nos dice que Dios hará volver los corazones de los hijos a sus padres.